La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Tenemos hoy un programa importante relacionado con familia y con pareja, Roque, ¿verdad?
Sí, correcto. Se trata de un tema que nos va a ayudar a entender por qué mi pareja se comporta como se comporta y por qué yo soy como soy, en gran parte gracias al tipo de familia que tuve y cuán cercanas han sido estas familias en mi vida.
Tendríamos que decir de entrada que el tipo de familia que nosotros hayamos tenido, más que el tipo en general, la familia que nosotros en la que nosotros crecimos, necesariamente nos va a afectar.
Claro, es una de las variables más claves, más importantes en la formación de la persona humana, de la personalidad humana.
Cuando yo, por ejemplo, atiendo parejas, ¿no? Que bueno, no atiendo casi todos los días, por primera vez, y estoy tomando datos, me es imprescindible preguntar, bueno, ¿usted cuántos hermanos tiene? ¿Y qué número de hijos es usted?
Parece datos irrelevantes, ¿no?
Pareciera que no. ¿Sus papás están juntos o están separados? ¿Están juntos o están separados? Bueno, y si están juntos, cuando usted era pequeño o adolescente, joven, ¿qué tipo de pareja eran sus papás? ¿Era una pareja buena, regular, discutían mucho? Okay, ¿no? Bueno, si se separaron, ¿qué tipo de padres separados fueron? ¿Podían coordinar, se podían ver o se odiaban?
Lo más importante no es tanto qué concluyen ahora, sino qué pensaba en aquel entonces.
Claro, claro. Por eso digo yo, cuando usted era niño o adolescente,
¿qué pensaba
de eso?
Claro,
¿no? ¿Cómo lo sentía? Sí. Porque ¿cómo se configuró mis relaciones familiares con mis hermanos y con mis papás esencialmente? También luego aparecen factores dependiendo de las familias, pero a veces son muy importantes los abuelos o algún tío en específico también. Podemos ir hablando de eso porque todo este aparato que, en el que yo nací, este aparato social en el que yo nací, de alguna manera va marcándome, ¿no? Va haciendo de que yo reaccione de una u otra forma, vaya haciendo de que yo considere más o menos normal ciertas conductas, etcétera, ¿no?
No, y lo peor es que me va creando vulnerabilidades. Es decir, es muy común en terapia pareja, los que atendemos pareja sabemos muy bien esto, que las personas que más odian sentirse de una determinada manera con sus parejas son situaciones que alguna vez ya la han vivido en casa. Es decir, yo no quiero tener un marido con estas características porque he visto a mi mamá sufrir por eso.
Claro.
Entonces, cuando yo siento que mi pareja está haciendo eso que veía que mi papá hacía con mi mamá, a mí me da algo que me afecta de tal manera que no puedo con eso.
Y curiosamente, ¿no?, frente a esta pregunta tan interesante de por qué me atraen el tipo de persona que me atraen. Entonces, pasa que yo no quiero, por ejemplo, soy varón, y yo no quiero nunca, ser como mi papá fue con mi mamá.
O sea, dominante.
Ajá, correcto, ¿no? Sí. Sin embargo, me atraen, puede ser, ¿no?, que me atraigan personas parecidas en el carácter de mi mamá. Por ejemplo, súper sumisas o dependientes o que necesitan que siempre estén ahí pendientes de ellas. Entonces, de alguna forma me hace que yo empiece a ser un poco más dominante y puedo terminar teniendo ciertas conductas similar a la de mi papá,
correcto. O puede darse el caso de que no quiero esas personas violentas, pero al mismo tiempo tengo una persona a la que siento que tengo que tratar como hijo, a la que siento que tengo que decirle todo para que lo haga, y hay algo a mí que no me genera contento. O sea, no estoy contento, porque yo tenía un padre que resolvía, que era dominante, que hacía las cosas y que las mandaba a hacer, por último, y algo a mí no calza en esa idea de un varón. Mi idea de masculinidad, mi idea de qué es un varón y cómo debería ser un varón, no encaja con eso. Entonces, fíjate cómo la pareja es un entramado de todas esas cosas,
claro,
tanto las de él como las de ella. Por tanto, hoy vamos a hablar no de todas esas cuestiones, por supuesto, esto nada más un tema introductorio, pero sí es importante entender un aspecto esencial sobre qué tipo de familia tuviste y es qué tan cercanos fueron.
Vamos a hablar de la distancia.
De la distancia.
Porque la distancia, Roque, es un tema, por ejemplo, esencial dentro de lo que es la teoría del apego, ¿no?
Sí, claro.
Que es toda una teoría muy interesante, muy en boga además ahora.
Sí, en la autoayuda, en la literatura, en la creación de contenido.
Más allá de la psicología,
sí,
¿no?
Sí, ya se fue más allá.
Entonces, pero justo, ¿qué tan cómodo me siento cerca o lejos de la persona a quien yo amo? Es un dato esencial para más o menos identificar mi tipo de apego, ¿no?
Correcto. ¿Qué tipo de familias son de las que vamos a hablar? Vamos a hablar de dos. Vamos a hablar de las familias desligadas y de las familias aglutinadas.
Sí.
Familias desligadas pueden ser aquellas familias que por lo general cada uno hacía lo suyo. Cada uno estaba en su cuarto, cada uno disfrutaba de actividades personales y había una especie de distanciamiento como que, a ver, hacemos cosas juntos, pero no tanto, la verdad, ¿no? Nuestras visitas son más cortas, a veces es cuestión de comer e irse.
Típica familia que come el que tiene hambre cuando puede.
Come el que tiene hambre cuando puede, comemos y no falta el que uno empieza a levantarse, empieza a desligarse y bueno, es...
Llego a la casa, ya comió mi hermano.
Correcto.
Ya se levantó, ya
está. No hay muchos rituales, no hay como esta cuestión de cómo vas a comer sin esperarme. No hay estas cuestiones así como muy sagradas del grupo colectivo. En la desligada hay un sentido de independencia, de individualidad más marcado, un sentido de vos sos el único que tiene que hacer esto, yo no voy a hacer esto por vos. O sea, hay un sentido, digamos, de autonomía que se le va transmitiendo a los hijos bastante.
Y que de alguna manera podría llegar a transmitir confianza, ¿no?
Sí, sí.
Obviamente, en el extremo ahí estaríamos hablando de familias abandónicas, si querés, ¿no?
O frialdad emocional.
Sí, ¿no? De cosas más complejas, pero no necesariamente.
No necesariamente.
En familias simplemente distantes o desligadas, como decís vos, se podría transmitir la idea de que, bueno, confían en mí. Y por eso permiten que yo haga mi ritmo, vea mis estudios, tenga llave de mi casa, agarre taxi, sé dónde llamar, cuál es el número del taxi de confianza al que llama mi
no
mamá.
Parecen estar súper pendientes. No parecen estar súper pendientes.
Entonces, la sensación por lo negativo es que los que han crecido en familias así se sientan desprotegidos, se sientan un poco abandonados, se sientan un poco...
Esa es la sensación de cuando niño y de cuando adolescente.
Correcto, ¿no? Y por el otro lado, de la parte quizás más positiva, es que puedan sentir, esperan de mí algo importante, confían en mí, yo tengo que hacer las cosas por mí mismo, porque si no las hago yo, no las va a hacer nadie.
Yo tengo una idea, etcétera, ahí. ¿No? Yo tengo una idea ahí. Yo creo que un niño o un adolescente quizás le genere una especie de confusión o de intriga. Oye, mi familia es como rara, desligada, ¿no? No somos tan unidos como la familia de mi compañero, ¿no? Pero yo creo que uno la puede sufrir un poquito en la vida de niño y de adolescente, pero creo que la disfruta mucho en la vida adulto. En el sentido de que no suelen ser padres que se metan tanto en la familia de los hijos. No suelen ser padres que se tomen atribuciones de raptar a un nieto o algo por el estilo. Porque son familias que han respetado las distancias. Saben y entienden que mi hijo ya tiene su familia. Y no tienen ese afán, porque ni siquiera les sale hacerlo, de acaparar con la familia del hijo. A las familias aglutinadas eso le cuesta mucho más. Entonces, esto para decir de que muchas familias unidas, y hablando un poco de la aglutinada, tiene estas dificultades propias en la vida adulta. Entonces, para terminar la idea, el niño y el adolescente le puede generar un poquito de conflicto, puede serle difícil, pero en la vida adulta se puede agradecer muchísimo.
Sí, o sea, digamos dentro de ciertos equilibrios, porque
por supuesto,
si la sensación es realmente me descuidaron.
No cuento con ellos tampoco.
Me descuidaron, claro. Llega la vida adulta y la verdad es que me va a costar mucho cuidar a otros.
Sí.
Porque nunca me sentí cuidado, ¿no?
Totalmente.
Entonces, por eso digo que tienen, obviamente, ambas tienen ciertas ventajas y desventajas, pero, o sea, digamos que tampoco llevado al extremo, la vida adulta no es que si una familia fue, digamos, desligada, sí o sí me va a ir bien en la vida adulta, aunque podría tener más independencia, como decís vos, sin embargo, me podría costar mucho cuidar, proteger, acompañar, estar, cuando mi tendencia va a ser más bien escapar, huir, distanciarme, rehuir a la responsabilidad, me sentiré fácilmente abrumado, etcétera, ¿no?
Pero yo he escuchado a un papá que viene de una familia desligada decir, ok, Roque, yo crecí y me di cuenta que es importante jugar con mis hijos, pero me cuesta. O sea, es decir, yo tengo la teoría de que hay que jugar con los hijos, de que hay que dedicarles tiempo. La tengo instalada, pero a la hora de la verdad no me nace. O sea, no tengo este impulso que creo que debería tenerlo, porque entre otras cosas, yo nunca he jugado con mi papá.
Claro.
¿Me explico a qué me refiero? Es decir, a la hora de la verdad, es importante trabajar en eso. No importa en qué familia hayas estado. Si hayas estado en una familia más aglutinada o más distante, hay un trabajo que hacer en cualquiera de los dos escenarios. Entonces, creo que es importante, y es tarea de todo adulto, por un lado, entender en qué familia creció, pero también es trabajo importante de todo adulto de trabajar, ok, crecí en esta familia, estas cosas no fueron importantes para esta familia, pero para mi familia que yo tengo ahora con mi esposa, quiero trabajar eso.
Correcto. Pasemos un poco a hablar de la aglutinada, y la aglutinada es la típica familia que dice, por ejemplo, que lo he escuchado un montón en terapia, es mi familia es muy unida. ¿No? Entonces,
bella.
Detrás del concepto de mi familia muy unida, bueno, hay una familia aglutinada o lo que yo llamo acaparadora.
Muchas tradiciones.
¿No? Ajá, muchas, correcto. Y que entonces aparece la sensación de manipulación fácilmente y de alguna manera con la manipulación esta cuestión de sentir de que no podés sin nosotros. No, vos sin nosotros no vas a poder, y si podés sin nosotros lo harías a costa de que nosotros nos sintamos traicionados y mal porque vos has logrado algo sin que nosotros estemos demasiado presentes. Entonces, ese tipo de familia, hablo en la adultez.
Raptan a las nueras, a los yernos, claro, o sea, los hacen parte.
Digamos que el sueño de unos papás que han aglutinado a sus hijos, que los tienen ahí sobreprotegidos, es tener una casa gigante donde construirle casa a cada uno de sus hijos para que vivan ahí mismo.
Un vecindario.
O un edificio donde cada piso tenga un hijo, su casa, para que estén ahí con nosotros.
Felices.
Cerca, ¿no?
¿Ah? Felices.
Felices. Es como la utopía, el sueño. Y entonces se casaron, ya nomás le tengo, mira, quita su piso.
Empresas familiares, muchas de ellas son familias aglutinadas.
Sí, claro, claro. Claro,
de hecho, crean empresa familiar, entre otras cosas, para seguir teniendo la interacción diaria con los hijos.
Correcto, para seguir teniendo la... Puede que no sea...
No todas, por supuesto.
Puede,
¿no?,
que no sea una interacción ya afectiva, sí, pero es una interacción cotidiana.
Cotidiana.
Todos los días los
desayuno
veo.
Desayuno con papá todos los días.
Claro. Un ratito nos hacemos el café ahí, estamos charlando de empresa, pero estamos charlando y cerca, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, la extremada cercanía, por supuesto, hace de que uno pueda sentir inseguridad. Entonces, ante cualquier decisión, una persona que ha venido de una familia aglutinada, lo primero inmediatamente que piensa es llamar a papá, a mamá, decir, está pasándome esto, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que debería yo hacer? Y el problema es que eso no se ve como un problema hasta que entra el factor pareja. Pareja, digamos, seria, ¿no? Cuando el factor pareja seria en un matrimonio, por ejemplo, entra, claro, resulta que la persona que ha tenido una familia aglutinada siente de que si tiene un problema, no llama a la esposa, llama a la mamá, llama al papá, y después de que resuelven todos con su familia, llama a la esposa, le dice, te cuento que me pasó esto, pero ya hablé con mi papá, ya me dijo que podríamos, claro, hacer esta situación, y la esposa entonces
la pareja siente que no tiene un lugar.
Que, claro, que no logra entrar en su círculo de influencia, porque el círculo de influencia está tan marcado por los papás, y en algunos casos por los hermanos también, que entonces un externo que entra puede ser complejo. Entonces, las familias aglutinadas que logran comprarse a la nuera o al yerno y lo meten dentro, y entonces el yerno también ya llama a la suegra y le dice, suegra, me está pasando esto. Esa es la felicidad.
Mire su hija, mire su hija.
Pero si se topan con un yerno o con una nuera que no quiere encajar demasiado ahí dentro, que quiere tener su propio círculo con su esposo, con su esposa y sus hijos, entonces aparece la amenaza de que se van a llevar robar a mi hijo, me lo van a quitar, me la van a quitar a mi hija. Y entonces eso empieza a generar muchos problemas en la vida adulta, ¿no?
Si para las familias desligadas el extremo termina siendo familias abandónicas o frialdad emocional o desprotectoras, en las familias aglutinadas el extremo puede llegar a ser una familia con tintes psicóticos. Es decir, son familias donde no se respeta la individualidad.
Correcto.
Donde no existe, todos somos una sola masa. No existe, este es tu cuarto. Incluso algunas familias psicóticas no tienen ni puertas adentro.
No
tienen ni puertas adentro. Es decir, no respetan la individualidad de cada uno, la privacidad de cada uno, eso no existe. La libertad de cada uno de elegir. Entonces, las personas que han estado en interacciones, con interacciones psicóticas dentro de una familia súper aglutinada, tienen problemas en la vida adulta. Desarrollan una serie de síntomas. Por ejemplo, muchas de ellas se van del país, se van lejos y hay esa sensación de tranquilidad, ¿no? Pero cuando les toca ser pareja, interactuar, les cuesta muchísimo muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, el distanciamiento. Cuando vos no estás, cuando vos me haces falta, cuando siento que no puedo acceder a vos. Es decir, hay muchas ansiedades que terminan generándose alrededor de todo ello, y ahí hay un trabajo también importante que hacer.
Claro, ¿no? Como decís vos, hay un componente en las familias psicóticas que tienen este rasgo, sobre todo desde lo que es como la despersonalización, digamos, ¿no? Que puede volver loca a cualquiera, ¿no?
Sí, claro.
Viste que lo que hacían...
La desconfirmación.
Sí, correcto, ¿no? La desconfirmación. O sea,
no te tomo en cuenta, te salto, te omito, te doy por sentado.
Son los típicos papás que a veces van a terapia y uno le pregunta algo al hijo y responde los papás por él.
Claro, anula su voz.
Entonces no hay una opinión, y ese puede ser una cosa compleja. Que ojo, en las familias psicóticas son tan complejas que pueden hacer todo eso con uno, mientras que en otro pueden ser absolutamente abandónicos también.
Claro, al mismo tiempo. Totalmente. Al mismo tiempo pueden ser lo uno y lo otro. Claro. No es que son afectivos, no es que son amorosos.
No.
Eso es un componente muy propio de las familias psicóticas, porque por un lado generan una unidad enorme, pero al mismo tiempo una desatención afectiva importante al mismo tiempo.
Claro, entonces queda la manipulación. Queda el no podés solo, no podés sin nosotros, no sos, no existís
sin nosotros,
¿no? Claro. Y eso puede terminar afectando psicológicamente mucho. Ahora,
¿qué será ser pareja?
En el lado, digamos, no tan extremo, ¿no? Como puede ser este tipo de familias con patologías importantes, simplemente en familias unidas, como la gente dice.
La gran mayoría de la gente.
Ajá, que es la mayoría, ¿no? Las familias unidas, demasiado unidas, pueden generar esta sensación de inseguridad.
Cuando terminas, tu familia es abandónica, tu familia es psicótica. No, esto estamos hablando de los extremos, que es una porción muy corta de
la
población.
Entonces, en las familias normales, pero cercanas, lo que puede llegar a suceder es que la persona no se siente segura de hacer sus propias cosas, no se siente capaz de enfrentarse a los retos. Si alguien más se lo hizo siempre, porque ese es el estilo de la familia, digamos, aglutinada, probablemente, es que estamos súper pendientes de las necesidades de todos. Entonces, si no me dan la misma atención que me daban mis papás ante mi pareja, eso puede generar un problema en mí. Y como digo, me puedo sentir absolutamente inseguro y que en el fondo no confían en mí. Porque si no me permiten a mí pensar, decidir y hacer las cosas por mí mismo y tomar mis caminos, yo siento, pucha, no confían en mí porque yo no soy capaz, porque me voy a equivocar, y entonces puedo necesitar siempre que alguien vea por mí, que alguien esté, digamos, cerca mío. Por el otro lado, las familias que sí nutrieron emocionalmente, se mantuvieron unidas y atentas, pues no, van a generar realmente una sensación de que yo quiero en mi familia algo similar, que mis hijos crezcan sintiéndose queridos, atendidos, yo voy a estar pendiente de todas sus necesidades, acompañándolos. Y claro, eso puede generar una sensación de seguridad importante en los hijos. O sea, también, por supuesto, sentir que uno viene de una familia donde sí importa la familia, los rituales, ir siempre a comer todos juntos, miramos películas los viernes, vamos donde los abuelos los domingos, vamos a misa los domingos, tenemos esta sensación de grupo, de comunidad, Por supuesto, se nos puede hacer mucho más fácil luego en la vida adulta tener nuestra propia comunidad, porque ya venimos de haber crecido en una comunidad cercana, familiarmente hablando. Entonces, crear una propia comunidad nos hace sentido. Y yo veo a mis hijos y quiero que mis hijos se sientan parte, confiados, contentos, como me sentía yo cuando era pequeño. Entonces también tiene grandes ventajas, ¿no?
Número uno, hay que renunciar a la idea de que la familia mía es mejor que la de mi esposo es mejor que la mía. Creo que hay diferencias en cuanto al distanciamiento. No, yo conozco a muchas personas que vienen de familias desligadas, que cuando se emparejan con alguien con una familia aglutinada, se sienten bien.
Sí.
O sea, porque sientes un nivel de familiaridad.
Estaban enorme. Esperando que lo adopten, más o menos.
Sí, me encanta tu familia, cómo se llevan, cómo se tratan, la cantidad de tiempo que charlan, me encanta, ¿no? Y se siente muy a gusto, se siente muy bien. Pasa el tiempo y empiezan a tener ya algún sentimiento de aversión a eso, ¿no? A un sentimiento de rechazo, correcto. Y entonces empieza así: ¿por qué tenemos que ir de 9 de la mañana a 6 de la tarde? ¿No? Mucho. Pues claro, el desligado por lo general quiere su espacio,
claro.
Quiere su lugar. Algunos medio desligados, cuando visitan a la familia aglutinada, van y se encierran en el cuarto de ahí, se echan a dormir, prenden el aire, ¿no? Entonces están en el celular, entonces están en la visita aglutinada, pero con su espacio personal. O diseñan estrategias como, ok, vamos visitas cortas. Vamos seguido, pero vamos visitas cortas. Entonces, no sé, el tecito, listo, ¿cómo están? Ta, 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 pam, nos vamos, ¿no? Esas son alternativas que pueden las parejas de los aglutinados poder crear. No se trata de tenés que cambiar, ponerle límite a tu familia tiene que ser, tu familia tiene que entender. Es muy difícil todo eso, porque hay una realidad de aglutinamiento muy fuerte, pero sí se pueden crear algunas estrategias para mantener a salvo, para asistir al aglutinado y que el aglutinado sienta que está siendo el rebelde de la familia y que está faltándole el respeto a las tradiciones de la familia, porque es muy difícil. ¿Cómo le puedo decir a mi mamá que no vamos a ir para Navidad? ¿Cómo le puedo decir a mi mamá que vamos a viajar para su cumpleaños? O sea, eso son cosas que inauditas, inadmisibles, y es muy difícil pedirle a una persona de familia aglutinada que le diga eso a sus papás. Pero hay maneras de cómo poder mantener a salvo esa culpabilidad del aglutinado y también mantener a salvo ese sentimiento de quiero sentirme a gusto, quiero tener mi espacio del desligado. Lo que muchas veces hacen, y no considero que sea lo correcto, es ok, anda vos con tu familia y yo me quedo acá con los chicos, déjame un hijo y vos andate con otros tres allá, ¿no? Creo que no termina de resolver el problema de fondo, ¿no? Creo que tienen que haber algunas formas, algunas prácticas para mantener a salvo las dos cosas y sentir que estamos haciendo un esfuerzo por el aglutinado por distanciarse y el desligado por acercarse.
Sí, esto podría ser el típico ejemplo de lo que John Gottman dice, problemas irresolubles de las parejas.
Claro.
John Gottman con su esposa investigan y descubren que alrededor del 69% de las discusiones de las parejas son por temas que no van a cambiar. Uh-huh. Pues bueno, uno de los típicos temas que no van a cambiar es la familia de tu pareja, ¿no?
Claro.
Tu familia, la familia de tu pareja no va a marcar límites, a respetar a partir de ahora las decisiones personales, a no involucrarse en la vida de sus hijos para que el yerno se quede más tranquilo.
Sí, ¿no?
Eso no va a pasar, eso no va a suceder. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la pareja? La pareja lo que tiene que hacer es buscar elementos de adaptación. ¿Cómo nos adaptamos ante esta situación que no va a cambiar? ¿Cómo podemos hacer para que no sea un problema entre nosotros dos, entre mi pareja y yo? Puede ser incómodo, puede ser un poco difícil, puede ser complicado, pero no lo vamos a permitir que nos divida, que nos genere demasiado conflicto. Nos vamos a adaptar, como decías vos, teniendo algunas conductas que puedan, digamos, salvar un poco la situación, pero no vamos a querer cambiar de pronto toda esta situación para estar tranquilos nosotros. Entonces, la adaptación a el tipo de familia de la pareja que yo tengo puede ser uno de los elementos que más paz puede regalarle a un matrimonio.
El aglutinado también tiene que decirle a la persona más desligada, oye, llama a tu papá, llámala a tu mamá. Hace tiempo no la visitamos. Oye, vamos a salir. El aglutinado puede darle no solamente la familia que no tuvo a su pareja desligada, sino que también puede ayudarle a cómo acercarse a sus papás
a su familia
de un modo distinto. Correcto. Claro, no se trata de yo le voy a dar una familia como el... No, se trata de, oye, mira, se hace así.
Porque en realidad eso sería como pensar en que mi familia es mejor. Entonces yo le voy a enseñar a mi pareja que no tiene relación familiar qué es una familia.
Claro.
¿No? Lo tuyo no era una familia, sí, más sí, o sí, menos, ¿no? Sí. Lo tuyo no era una familia. Entonces, y no es verdad, ¿no?
No es verdad.
Ahora, sí es verdad que la tentación del que ha crecido en familia desligada es cada vez desligarse más.
Sí.
Es una tentación.
Claro.
Es como que, ok, si, incluso hasta con resentimientos. O sea, hay gente, yo he escuchado gente decir, pues bueno, si no me cuidaron cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, ¿qué vienen ahora cuando ya soy grande a querer decirme cosas o a querer que yo los visite?
A decirme que me tome mi remedio, que me cuide, que haga ejercicio, ¿no?
Claro.
Es difícil. ¿No? La familia desligada va a reaccionar así. No puedes decirme eso. No puedes meterte así nomás.
Correcto. Si yo ya quiero aconsejarte algo, digamos, como papá, ¿qué derecho tenés, digamos?
O como, ¿no?, hijo al papá.
También.
Como hijo al papá, cuando el papá ya crece, toma tu remedio, tenés que hacer, como que es una realidad muy compleja de aceptar.
Correcto,
eso,
¿no? Si toma bien, si no toma ya su problema, claro, porque así se han acostumbrado.
Así se han acostumbrado.
¿No? De alguna manera. Y es triste porque en el fondo, digamos, pensando si quieres en el apego, ¿no? El apego evitativo sería más o menos el que debería adoptar quizás lógicamente.
Una familia desligada.
Ajá. El que tiene apego evitativo puede generar, puede ser como un niño emocional, ¿no? Como estos niños que a veces le pasa, por ejemplo, a alguna de mis hijas, ¿no? Ayer mi hijita lloraba porque quería dar un paseo en la movilidad para dormirse. Y le decíamos, no, ya es muy tarde, hoy no se puede, vamos a hacerlo mañana, no todos los días, qué sé yo. Y entonces ella me dice, entonces no me duermo, entonces ya no me voy a dormir. Dice ella, ¿no?
Buena lógica.
Claro, ¿no? Y que es un intento de como de manipular. Pero
si el problema, ¿no?, es que hay que dormir, entonces no duermo.
Claro, ¿no? Entonces, y la persona evitativa puede generar esto, como que, bueno, no me meto entonces en tu vida. Pero muy en el fondo sí se preocupa. Muy en el fondo sabe que le gustaría que haya más cercanía. Pero lo que le nace es, bueno, entonces, ¿qué me importa? Anda, vos haces tus cosas, yo hago las mías. Total, pero sabe que dentro hay como un choque. No es que le parece normal, racional y estoy súper a gusto con la distancia, pero es como un quiebre interior, ¿no? Sé que no debería ser así, pero no me queda de otra y no quiero hacerlo, pero interiormente sufro. No es que me desligo, me voy y soy feliz, ermitaño, digamos, solito. Y la soledad me encanta, soy solo porque disfruto ser solo siempre. Pues no, es verdad que va a disfrutar espacios de soledad, pero frente a las personas que ama, sabe que le gustaría que las cosas fueran distintas, pero no se pueden, digamos.
Y un último apartado sería pensar, mis suegros con mis hijos, los desligados, ¿cómo son con mis hijos? Y los aglutinados, ¿cómo son con mis hijos?
Interesante.
Los aglutinados les encanta tenerlos siempre, en todo momento, es más, hasta se ofrecen a recogerlo del colegio, ¿no? Los desligados, como, no como, toleran como tenerlos
esta,
tanto.
Como esta persona que recogían a sus hijos ni le avisaban al hijo.
Correcto.
De pronto llegaban así, no, ya lo recogí, te cuento.
Eso es muy propio de familias aglutinadas, ¿no? Por pasarse por encima hasta del hijo.
Claro, se pasan por encima.
No, no importa, no te avisé, lo recogí a tu hijo, digamos, ¿no? Pero los desligados, como abuelos, muchas veces les cuesta. Por ejemplo, lo tienen al muchacho, pueden tenerlo una horita, dos, como mucho, es como ya se cansan, se fatigan, sienten que ya mejor recójanlo, por favor. No toleran estar tanto, porque de vuelta un niño necesita, ellos se dan cuenta que el niño necesita apego, cercanía, atención, cosas que para ellos no han sido un territorio muy, muy recorrido. Peor en los últimos años, como ya tengo hijos mayores, ¿hace cuánto no me dedico a alguien en sentido de cuidado, de amor y tal? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? A los abuelos aglutinados, ponerles un poquito de límites, entender que hay una familia, que hay una serie, mamá es mi pareja, por favor, lo voy a conversar con él o lo voy a conversar con ella. Es esto para que ellos entiendan que son diferentes familias, ¿no? Y de algún modo eso hay que hacer hincapié muchas veces con las familias aglutinadas porque no te lo entienden a la primera. Tenés que bregar mucho para que eso logren entenderlo. Al principio te van a criticar, te van a atacar, te van a decir que sos una mala hija, que van a decir que estás siendo egoísta, que me lo estás mezquinando. Pero después pueden terminar en la mayoría de las veces entendiéndolo, ¿no? Es difícil, es complicado, uno se siente mal hijo mucho tiempo, pero a la larga termina dando su fruto seguramente. ¿Y qué hay que hacer al otro lado, al otro extremo, en la familia desligada? Quizás enseñarle. Mire, suegra, yo así juego con ella. A ver, usted, agarre la pelota. A ver, tíresela. A ver, hagamos esto. Entonces, como que coachearla un poquito en este sentido de cómo jugar, de cómo pasar tiempo, de cómo llevar adelante esta cosa. Mire, yo lo hago así de esta manera. A ver, ayúdeme usted a hacerlo esto. Entonces, ya la persona se va sintiendo segura. O dice, ah, ya me siento capaz de poder hacerlo. Ya sé cómo hacerlo. Y muchas veces se cansan porque se sienten que insuficientes. Sienten que no tienen la suficiente capacidad de cuidado como para hacerse cargo del nieto durante un fin de semana, durante un día, durante una tarde, ¿no?
A veces me ha tocado escuchar personas que dicen, cuando yo veo a mi mamá jugar con mis hijos, me pregunto, ¿por qué no lo hizo conmigo? ¿Por qué no fue así conmigo? ¿No? Entonces, hay un montón de cosas en este tema de cómo son mis papás con mis hijos, ¿no? A veces son muy, muy buenas porque cuando yo veo esa situación, por ahí veo que me gusta. Me gusta porque sé que de verdad lo único que le impidió a mi papá no estar cerca mío era que no tenía tiempo. Y ahora que ya es abuelo y tiene tiempo, lo hace con mis hijos. Y eso me ayuda, aunque a veces puede ser un poquito complicado. En fin, hemos querido presentarles hoy estos dos tipos de familias para que cada uno evalúe, se conozca, pero también evalúe y conozca mejor a su pareja. De manera que entendiéndonos podamos sentirnos más cercanos los unos con los otros.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.